Bien, buenas tardes a todos los alumnos aquí presentes y los que se conecten y también aquellos que lo vean después por la grabación. Bueno, estábamos comentando aquí con los alumnos que están en el aula que hay que atender a la selección de la materia que se hace en el documento concordancias entre programa y el manual, porque solo entra en el examen la materia que aparece, no sé qué le pasa aquí. Vale, eso. ¿Me pueden oír, no? Está grabando, entonces.
Uh-huh. En la pantalla sí que se ve.
Sí, ahora sí, pero antes no se veía. Bueno, si está grabando ya no hay que darle a grabar. Vale. Pues eso, lo que decíamos, que es muy importante. A efectos de examen, solo la materia que aparece en la tabla de concordancias. Y aún así, yo haría una selección y empezaría por lo más importante. Si da tiempo a estudiarlo todo, bueno, pues estudia todo. Que yo no estoy diciendo que se estudie solo una parte. Lo que quiero decir es que si después en el examen hace unas preguntas que son principales y no se responde, hay poca justificación. Si hace una pregunta así muy tal, lo vamos a hacer. Yo fui a exámenes sin saber todo el temario y tuve la suerte de que me preguntaron lo que sabía y saqué sobresaliente, ¿no? Pero es que no podía estudiar más. Bien, el día pasado me parece que terminamos explicando el temario en el registro civil, ¿no? Bueno, en todo caso, lo importante es que hay dos partes, la general y el derecho de la persona. La general la vamos a empezar hoy a explicar. Se corresponde básicamente con los 7 primeros artículos del Código Civil. Y después tenemos la parte de persona, que se refiere a quiénes son los sujetos que pueden ser titulares de derechos y obligaciones, son las personas físicas y también las entidades que se creen conforme a las distintas leyes que las regulan, que son las personas jurídicas. Y de las personas jurídicas, que hay 4 clases según el Código Civil, solo estudiamos 2, las asociaciones y las fundaciones. Y después hay una última parte dedicada a derecho que podríamos llamar patrimonial, pero desde el punto de vista civil. Es decir, se estudia quién es sujeto de derechos y obligaciones y después en qué consisten esos derechos y obligaciones. Un poco, ¿cuál es el contenido de esos? Así, por eso se estudian los bienes y las cosas, lo que es el patrimonio. Artículo 21. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona que son susceptibles de valoración económica con criterios de mercado. El negocio jurídico. El negocio jurídico son los pactos a los que se puede llegar. La clasificación. El 23 y el 24 no entra. La ineficacia del negocio jurídico. Esto es cuando hay un contrato, por ejemplo, pues un tipo de negocio. Y tiene una causa de nulidad, una causa de anulabilidad o de rescisión, y eso es lo que se estudia en el capítulo 25. Y por último, el capítulo 26, el último, es que yo ya prescindo aquí en la tabla de concordancias de referirme a tema 1, tema 2, yo ya voy por los capítulos, porque me parece que es más directo, ¿no? El tema de la representación. La representación es, si una persona no puede ejercitar sus derechos y obligaciones por sí mismo, tiene que estar representado por otro. Esto pasa con los menores de edad y con las personas que tienen una discapacidad que no les permite gobernarse así. Es la representación legal. Y después también hay, por distintos motivos, personas que dan un poder a otra para que actúe por sí misma, por cuenta de ellos, como sabemos todos, ¿no? Por razones distintas, ¿no? Porque no pueden estar en dos lugares a la vez o porque quieren que aparezca ante el tercero una persona distinta, y esa es la representación voluntaria. Y pregunta mucho sobre esto, sobre la representación, por lo que lo veremos antes de seguir el orden. Bueno, yo creo que ya veremos cómo, no adelanto nada por ti. Vale.
Los emancipados serían representados en algunas causas, no, no es emancipado todo, ¿verdad?
Vamos a ver. El mayor de edad tiene una capacidad general para de obrar, para actuar, ¿no? Es general, lo tiene todo menos alguna excepción, ¿no? Como para adoptar, que necesita tener 25 años. El emancipado tiene la capacidad del mayor de edad con las siguientes excepciones. No puede tomar dinero a préstamo. No puede pedir préstamo de dinero. No puede enajenar bienes inmuebles. Enajenar significa convertir en ajeno. Lo dice la propia palabra si se piensa. Enajenar es convertir en ajeno. En gallego, alienar, dicen, alienar. Se utiliza mucho enajenar porque se puede convertir en ajeno por donación, por venta, por permuta, por muchos títulos. No. Entonces, el emancipado no puede tomar dinero a préstamo, ni enajenar ni gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles e industriales, objetos de extraordinario valor. Solo eso. Para eso necesita un complemento de voluntad, que se lo es el consentimiento de los padres, o si no tiene padres o están privados de la patria potestad, en la actualidad es un defensor judicial. Bueno, entonces tiene, claro, una capacidad de obrar, pues ya muy elevada, menos para esas transmisiones que se entiende que pueden tener una importancia económica, entonces es mejor que esté respaldado por la decisión de quien lo representaría. Pero después se actúa, por supuesto.
O sea, en esos tres casos, pues sería lo mismo que un menor.
Lo mismo exactamente no, pero no, porque yo creo que el menor necesita autorización judicial para la venta de un inmueble. Bueno, lo podríamos mirar, que están en 184 siguientes. Y el emancipado no necesita autorización judicial. Claro, un niño de 10 años que es dueño de un inmueble, los padres no pueden vender el inmueble firmando como representantes. Es necesario acreditar la utilidad y tener autorización judicial. En cambio, el emancipado no necesita autorización judicial. Vamos a ver, es que esto, no sé si lo tocaron ahora con la reforma esta de septiembre. ...164... Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia. Aquí, 166. Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado si el juez denegase la autoridad de la herencia. No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido 16 años y consintiese en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios. Se reinvierte. Pero con carácter general, sí. Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean tenidos, ni enajenar o grabar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos, salvo tal, por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa autorización del juez de domicilio con audiencia del Ministerio de Salud. Entonces es distinto. El menor, los padres, para vender una finca del menor necesitan eso. Acreditar la utilidad y autorización judicial. En cambio, si ya tiene, está emancipado, no. Vale, eso es un poco diferente. Bien, bueno, eso me he extendido un poco ahora. Todas las preguntas son interesantes, pero eso está en el temario, así que más da explicarlo ahora que explicarlo dentro de mes y medio. Y siempre cuando surge la pregunta por parte de un alumno, pues como que queda más claro, ¿no? Porque se atiende a una respuesta. Bien, bueno, pues entonces yo voy a empezar. A ver, el capítulo 1 entra en epígrafes 1 y 3. El capítulo 1 es el concepto de derecho civil, las concepciones históricas y apriorísticas del derecho civil. Y el 3 es la materia propia del derecho civil. La materia propia ya la expliqué un poco el día pasado, ¿no? Derecho de la persona, obligaciones y contratos, derechos reales, que es los derechos de propiedad, sucesiones y derecho de familia. Yo estas no las voy a explicar ahora. Es improbable que pregunte algo, pero bueno, lo tengo que decir claramente. El riesgo es del alumno si no lo estudia. Yo es que en las materias no puedo explicarlo todo porque no da tiempo en la tutoría. Hay que hacer una selección aún mayor. Pero en fin, que el capítulo 2 entra todo. Pero el capítulo 2 es una cuestión más bien de tipo histórico, la codificación y los derechos llamados forales. Vamos a ver, simplemente por dar unas pinceladas. En el siglo XIX, ya en el XVIII, pero en el XIX, se produce en los estados un fenómeno de unificación legislativa, como ahora sucede a nivel Unión Europea, que se están armonizando legislaciones que hace 20 años Italia tenía una regulación, España otra, Francia otra, y ahora hay una regulación común europea. Entonces, en el siglo XIX se quiso elaborar un código único que recogiese las normas de derecho civil. Y ahí, como ahora, se encontró principalmente con los catalanes, que decían, no, las nuestras no se derogan, se mantienen. Navarra también, Aragón también, País Vasco. Bueno, el caso es que se llegó a un acuerdo. Dice, bueno, vamos a aprobar el Código Civil en 1889 y respetamos esos derechos que tendrán, bueno, una aplicación con unas reglas que establecieron, ¿no? Eso es a lo que se llama la codificación. Codificación es la unificación, elaborar códigos. Y los derechos forales eran de esos territorios que tenían esos foros medievales, por los que tenían un derecho propio. Galicia también es un poco más particular, lo vamos a dejar ahí. Bien, eso continuó así y después, cuando se aprueba la Constitución de 1978, ya se establece claramente los territorios que en el momento de aprobarse la Constitución de 1978 tengan normas de derecho civil, las pueden mantener y actualizar. Y es la situación actual. Por eso hay un Código Civil y después hay 7 comunidades autónomas que tienen normas de derecho civil. Y después de 1978, la interpretación que se hizo de ese artículo del Código Civil es bastante expansiva, con lo que se puede extender cada una de esas comunidades con cierta cautela a cualquier materia de derecho civil. Vale, esa es la situación que hay en España. Nosotros aquí solo estudiamos el Código Civil. Eso no quiere decir que, por ejemplo, los que estamos aquí, que probablemente tengamos todos vecindad civil gallega, nos va a ser de aplicación la ley gallega. Eso depende. Y eso es lo que explica la Sarte en el capítulo 2. Eso es derecho histórico. Está bien saberlo. pero yo creo que no pregunta tanto. Yo no recuerdo cuando los exámenes eran de preguntas de desarrollo, cuatro preguntas de desarrollo, nunca preguntó nada del uno ni del dos. Pero ahora va a ser un examen tipo test. Bien, capítulo 3. En el capítulo 3 nos entran la 1, la 2 y después 5, 6 y 7. La 1, estructura general y clases de las normas jurídicas. Y 2, génesis de las normas jurídicas. Bueno, está bien leerlo, ¿no? Explica lo que es una norma jurídica, diferencias entre derecho general, derecho particular, normas imperativas y dispositivas. Pero yo en principio lo voy a saltar. Entonces, voy a empezar por la costumbre y los usos, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Vamos a ver. Aquí tenemos que ir para situarnos. Estamos en un capítulo titulado Ordenamiento Jurídico y Fuentes del Derecho. Tenemos que ir al... A ver si tengo problemas para el Código Civil, lo tengo abierto, pero no sé dónde está. A ver si consigo. Aquí, pero no sé cómo. Bueno. Vamos al artículo primero del Código Civil, que está en el título preliminar, y como dije el día pasado, el título preliminar se introdujo en 1974. Se añadió el título preliminar y tiene como finalidad, entonces aún no estaba la Constitución del 78, pues regular unas cuestiones muy generales para todo el derecho civil, incluso para el resto de sectores, lo que se llama parte general. Entonces nos dice, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Las fuentes quiere decir, toda norma que se va a aplicar, ¿de dónde surge? Pues o surge de la ley, de la costumbre o de los principios generales del derecho. Bueno, esto es un poco, es más amplio, porque también tendría que incluir los tratados internacionales, las artes lo hacen. Pero bueno, podrían caber dentro de lo que se llama ley, pero los tratados internacionales y también lo que se conoce como autonomía de la voluntad, que es que las personas al contratar establecen normas en los contratos y esas son de aplicación entre ellos. Entonces las fuentes del derecho son un poco más amplias. Pero bueno, el código nos dice que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Las leyes no entran en el examen. Por lo que decíamos antes, eso se estudia con muchos pormenor en derecho administrativo. Se va a estudiar tipos de leyes, leyes ordinarias, leyes orgánicas, después los reglamentos. Entonces eso es una materia de derecho administrativo y por no solapar ya no lo piden para el examen. Pero evidentemente tiene que incluirlo en el tratado, porque si no sería un tratado con faltas. Porque este tratado lo puede consultar, obviamente, personas que no son alumnos de la UNED, ¿no? Entonces empezamos con la costumbre y los usos. Página 41. Yo lo preguntaba, hace años lo preguntaba bastante. Bueno, primero voy a poner un ejemplo que no es de la Sarte, pero que me parece que aclara un poco lo que es la costumbre. O mejor dicho, voy a leer primero el, a ver si consigo. Vamos a ver. Empezamos por el Código Civil. Dice el artículo 1.3. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Entonces aquí el código nos dice, ¿cuáles son las fuentes del derecho? La ley, la costumbre y los principios generales. ¿Qué se aplica? La ley. Si no hay ley, se puede aplicar una costumbre. Vamos a ver unas características. ¿A qué nos estamos refiriendo? A ver, hay una sentencia en que los hechos eran que un señor se sometió a una intervención a la vista de un oftalmólogo y consecuencia de eso se produjeron unos daños. Entonces, el oftalmólogo hizo una segunda intervención para reparar esos daños, ¿no? Estaba acreditado que los daños no fueron por negligencia del oftalmólogo, sino que fue por el riesgo propio de la intervención. Y lo que se discutía, por lo que fueron al juzgado, es que el señor, realmente era la madre, pero da igual, el señor decía que no le podía cobrar por la segunda intervención, porque le había dicho que no, y el médico decía que sí, que le tenía que cobrar, como entonces, ¿no? Esa era la discusión. Entonces, ¿cómo se resolvió? Pidiendo un informe pericial, y el perito dijo que era costumbre, en esos casos, que la segunda intervención reparadora de daños producidos en la primera no se cobrase, que era costumbre, aunque se admitía el pacto contrario, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere aquí con costumbre. Son usos que hay en determinados sectores y, a falta de ley, si se alegan y prueban, sirven para fundamentar una sentencia. Ahí dice, el perito dice, hay la costumbre de que no se cobren las segundas intervenciones reparadoras de daños de la vida, aunque se admite el pacto contrario. Y se aplicó así, y la sentencia lo dice. Lasarte tenía una sentencia muy curiosa, supongo que lo mantiene, de un toro. A ver si en el campus, bueno, es igual, estaba en los documentos. Comunicado de depósito de exámenes, reglamento de esos documentos. Es esta sentencia. Es muy curiosa porque aquí resulta que hay una corrida de toros en unas fiestas, no sé dónde es, en Castilla, por ejemplo. Entonces, la empresa que gestiona la plaza tenía un acuerdo, bueno, no sé cómo era exactamente, no lo recuerdo en detalle, pero para vender, una vez muerto el toro, vender la res para la carnicería o algo así. Y resulta que un toro dio muerte a un torero. Entonces la cabeza del toro, no sé cómo se quedó así, como disecado o algo así, y unos aficionados la sustrajeron. Entonces lo que se debatía era, la cabeza del toro o algo así entra dentro de lo que se pactó de que iba, que era propiedad de la empresa y que lo vendía. No, más o menos, ¿no? Y al final lo que dicen, que hay un informe también pericial que dice que en esos casos, aquí lo tienen, la costumbre habitual en el mundo del toro, la compraventa de la carne de los toros a lidiar, incluye todo el animal, vísceras, cabeza y despojos. Entonces lo resuelven así. Son costumbres, ¿no? Quiero decir, no es un uso social de decir, tengo la costumbre de el día de San Froilán ir a tal sitio. No, eso es un uso. La costumbre lo vamos a ver ahora. Seguimos lo que dice Lasarte. Dice, se diferencia de la ley en primer lugar en que la ley la producen órganos creados por las personas, los parlamentos. En cambio, la costumbre emana espontáneamente del grupo social. En segundo lugar, concepto de costumbre. Es una conducta que se observa en una comunidad con la conciencia de que es obligatoria. No, esos son los dos elementos. Un elemento material, que es un comportamiento, y un elemento espiritual, que es la convicción de que ese comportamiento es obligatorio. Evidentemente, tal como dice Lasarte, en otras épocas históricas las costumbres tenían más relevancia. En la actualidad hay una producción legislativa desorbitada, ¿no? Y entonces se introducen en las leyes lo que antes eran costumbres. Por ejemplo, en la ley de arrendamientos rústicos, pues ya dirán que si no se pacta el término del arriendo, pues será cuando acabe la cosecha. Si lo dice la ley, ya lo dice la ley. Si no hubiera esa ley, Se podría alegar, a ver, es que aquí la costumbre es plantar maíz y el maíz se recoge en tal no sé qué, entonces hay que aplicar la costumbre y acabar, ¿no? Ahora, la costumbre tiene menos importancia porque todo se regula por ley y las costumbres que tenían, digamos, relevancia, pues se regulan por ley.
Eso sería como dice en el libro, ¿no?
¿Qué?
Que es muy infantil creer que está todo regulado. Entonces, para este caso, se puede tirar la costumbre.
Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. El procedimiento de aplicación de las normas, de las fuentes del derecho, es: si hay ley, se aplica la ley. Si no hay ley para regular un caso, lo veremos después, pero ya lo adelantamos, hay que ver si ese supuesto que no está regulado, si es semejante a otro supuesto que sí está regulado. Entonces se aplica la otra ley por analogía, ¿no? Pues lo vamos a ver y ponemos el huevo. Si no hay ley que se aplique directamente ni por vía de analogía, entonces si se alega una costumbre, se aplica la costumbre. Y si no hay costumbre, entonces hay que elaborar un principio general del derecho, que vamos a ver después, que es un poco así difuso. Esa es lo que es importante es que el artículo 1.7 del Código Civil dice que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Entonces un juez no puede decir, no dicto sentencia sobre esto porque no sé qué norma aplicar. Eso no lo puede hacer. Tienen el deber inexcusable de resolver. Porque se dice, lo dice la sala, que es mejor una sentencia regular que no haya sentencia, porque eso sería la injusticia ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay ley? La aplico. No hay ley, pero hay una ley que es muy parecida. Pues aplico la otra. Me tienen que justificar el parecido, ¿no? Y si no hay ley, pues entonces, si me alegan la costumbre, aplico la costumbre. Y si no hay ni ley ni costumbre, hay que buscar un principio general del derecho que explicamos. ¿Vale? Ese es. Entonces, bueno, caracteres de la costumbre. La Sartre lo que dice es que la costumbre tiene carácter subsidiario de la ley. En primer lugar, por esto que dice el artículo 1.3, que la costumbre solo regirá el defecto de ley aplicable. Si hay ley aplicable, se aplicará. Vale. Con todo, hay una excepción, que es en Navarra. Que en Navarra dicen que la costumbre establecida y asentada en la realidad social navarra, aunque sea contraria a la ley, prevalece sobre el derecho, siempre que no sea contraria al orden público. Entonces, carácter subsidiario de la costumbre, porque solo se aplica si no hay ley, con la excepción de Navarra. Y además también tiene carácter subsidiario porque si tiene algún valor jurídico la costumbre es porque la propia ley lo tiene. Si se modifica el artículo 1 del Código Civil y se suprime la costumbre, no se puede aplicar. Vale. Bien.
Aquí esto se sí. Dice de Navarra, ¿no? Se dice que la costumbre local tiene referencia respecto a la general.
En general, sí, eso.
Entonces, o sea, esto sería aplicable a lo que decía antes de la cabeza del todo. O sea, sería un poco más o menos lo mismo.
Sí, sí, pueden decir, no, aquí en el País Vasco, en Navarra, la costumbre que tenemos es otra.
O sea, pero sería, digo, el mismo caso, ¿no? Porque como pone. No sé si me explico.
La costumbre local tiene preferencia respecto a la general, ¿no?
Sí, eso. Sí, sí. Pero vamos, que es lo mismo, o sea, viene siendo lo mismo que dice que Navarra es un poco distinto, pero viene siendo en general, o sea, como espíritu de norma, lo mismo, ¿no? De la costumbre que tiende sobre cuando no hay norma, que podría ser aplicable igualmente a lo del todo, lo que decimos, ¿no? Que es lo mismo. O sea, esa sentencia.
Vamos a ver, hay que ver qué ley se aplica. Si se aplica el Código Civil, habiendo ley, no se puede aplicar la costumbre. Porque solo rigen defectos de costumbre, de ley. Pero si se aplica la ley navarra, el fuero nuevo de Navarra, la ley de derecho civil de Navarra, entonces si hay una costumbre, tiene preferencia sobre la ley. A mí me sorprendió un poco.
Es que de hecho, los cachotos ponen con que vaya contra la ley.
Claro, sí. Es que eso es lo que me despistó a mí también un poco.
A mí también me despista, lo confieso, pero. Sí, sí, aunque sea contraria a la ley.
Es lo que me dejó un poco descolocado cuando lo vi.
Sí, no, a mí también siempre me dejó. Vamos a ver. El matiz es que no se oponga a la moral o al orden público.
Claro, eso también es muy relativo.
Bueno, sí, relativo es. En el derecho,
todo es relativo.
Casi todo es relativo. No todo, pero casi. Entonces, por eso, quien deciden son los jueces. Cuando, si es contrario o no al orden público y a la moral, al final lo decidirá un juez. Vamos a ver, yo entiendo que es por lo siguiente. En la actualidad, quiero decir, está todo bastante uniformizado, bastante uniforme, se regula por leyes. Pero hace 200 años, pues igual y además en el País Vasco, en Navarra, en la localidad del norte habría la costumbre esta y en la localidad del sur una diferente. Costumbres, pues, de eso, de contratación, si se contrata por hora, si se contrata por trabajo. Esto es cuando no, cuando hay algún defecto de regulación entre las partes y lo discute. Y dice, bueno, no se ponen de acuerdo en lo que pactaron. ¿Cuál es la costumbre en esa localidad? Pues en esta localidad es así. Vale, entonces eso es, la local prevalece. Sobre la general, eso también es en el derecho del Código Civil. Y después sí, eso, que prevalece sobre la ley. Porque lo dice el Fuero Nuevo de Navarra. Entonces viene a decir, bueno, nosotros podemos, yo entiendo que ese es el sentido. Nosotros podemos aquí, en el Parlamento Navarro, regular una ley, pero eso siempre respetará las costumbres que hayan los distintos pueblos.
O sea, después del examen de test puede ser fácilmente una pregunta, porque se escapa de la regla.
Bueno, sí, la verdad no sé. De la Sarte nunca he visto un examen tipo test.
No, pero este no va a ser.
Sí, se va a ser tipo test. Sí.
Bueno, como es una excepción de la regla, al hacerlo tipo test y no desarrollo, podría ser.
Puede. Lo explico porque antes lo preguntaba, los caracteres de la costumbre. Concepto y carácter de la costumbre, lo he evitado mucho. Vale. Entonces, bueno, eso, que en Navarra hay esa excepción. Y después es importante otro carácter de la costumbre. La costumbre tiene que ser alegada por las partes y probar su existencia. Entonces, eso también es excepcional dentro de las fuentes del derecho por lo siguiente. Tanto para la ley como para los principios generales del derecho, rige el principio que se conoce con la expresión latina iura novit curia. A ver, los latinismos no hay que abusar de ellos, pero hay algunos que están tan asentados en la tradición jurídica que resultan, pues hay que acostumbrarse. Iura novit curia quiere decir iura, los derechos novit son conocidos, curia por el tribunal. Ese principio quiere decir, el juez debe conocer el derecho y aplicarlo conforme sus convicciones. Por eso, si se presenta una demanda y se le pide al juez, declare esto tal, 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 y se dice, ¿por qué es de aplicación esta ley, esta, esta y esta? Si el juez dice, no es de aplicación esa, es otra, pero efectivamente tiene razón. El juez tiene que aplicar la que sea correcta. No sé si me explico. Es decir, el juez no queda vinculado por las leyes que alegue la parte. Tiene que conocer el derecho y aplicar las leyes. Pero en la costumbre no. En la costumbre es la parte la que tiene que alegar. No tiene el juez que investigar. Entre otras razones, porque imagínense un juez de Lugo, si es destinado al rondal de Navarra. No va a conocer allí las costumbres. Entonces, la costumbre, que es lo que dice la Sarte aquí, requiere alegación y prueba de la parte. También excepto en Navarra. Que si la costumbre es notoria. Pero bueno, si es notoria, quiere decir que es conocida, ¿no? Y ahora, en la ley de enjuiciamiento civil, digo ahora porque esto es desde el 2000, la ley de enjuiciamiento civil es la ley que regula los procesos civiles. ¿Vale? Pues se establece que si las partes se ponen de acuerdo en la existencia de una costumbre, no se requiere prueba. Bueno, es el matiz que hacen ahí. Bien, el segundo párrafo de este artículo dice, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Vamos a ver. Esto es un poco en lo que ya estábamos diciendo. Usos jurídicos. Quiere decir hábitos en los negocios. Pues eso, que aquí se contrata pues con este tipo de calidad, los materiales, ¿no? Se le encarga a alguien que suministre los materiales, no se especifica la calidad, bueno, aquí es de esta calidad, para lo que sea, ¿no? Esos son usos. Entonces, los usos en los negocios pueden servir para interpretar un contrato. Es cuando habla de meramente interpretativos. Dice, nosotros tenemos un contrato, había que suministrar, pues no sé, esta cantidad de aceite. Y entonces aquí se dice que el aceite será con este refinamiento tal, pero no queda claro. Bueno, pues podemos interpretar que es así porque hay un uso que es así. Eso es interpretar la norma, ¿no? Pero además aquí dice que tendrán valor de costumbre cuando no sean meramente interpretativos. Es decir, que en el contrato puede faltar alguna cláusula y entonces se integra, se dice así, con los usos de ese negocio. Vale. Bueno, esto es un poco así etéreo, pero... Usos normativos. Después la Sarta aquí hace una crítica, dice, bueno, esto se incorporó en el 74, claro que va a beneficiar a los que tienen más poder en los negocios, ¿no? Pero hay una legislación de protección de consumidores y usuarios que, bueno, compensa eso. Bien, entonces tenemos la ley. Hemos visto la costumbre. Y ahora nos dice, bueno, yo no sé si estoy gritando, pero no es mi intención, ¿no? A veces me dicen que hablo bajo. Tendría que darse sensibilidad. Artículo 1.4. Dice, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Vamos a ver. Como dice la Sala, si no hay ley ni hay costumbre, hay dos posibilidades. Una es lo que se hace en los países anglosajones, que es decirle al juez, decida usted conforme a su prudente arbitrio, cree usted el derecho. Analice el caso y diga, razona así por esto. Y en otros países, otros estados que tienen una tradición, sobre todo proveniente de la Revolución Francesa, de decir, no, el juez no puede crear ningún derecho, el juez tiene que hacer lo que diga el legislador. El juez únicamente aplica. Entonces, se dice, en estos casos, tiene que buscar una norma que llamamos principio general del derecho, que ya puede estar recogida en algunas sentencias, y aplicarla. A ver, como dice Lasarte, la diferencia no es mucha entre que cree la norma o que busque el principio general. Entonces, ¿qué clases de principios generales del derecho hay? Dice Lasarte, hay unos que podríamos llamar principios de derecho natural, que serían aquellos que derivan de la dignidad humana. Esto hay corrientes, ¿no? Hay juristas que consideran que hay un derecho como natural, inherente a la dignidad humana, y otros que no, que son positivistas y dicen el único derecho es el del legislador. La dignidad humana, que se la pregunten en algún país en que no se respeta pues, el derecho a la vida en determinados casos. Bueno. Y otros serían principios lógicos sistemáticos, que serían, hay varias normas que protegen un interés. Yo, por inducción de esas disposiciones concretas, saco una regla general, ¿no? Eso serían las dos fuentes de los principios de principios generales del derecho. Pero como dice Lasarte, los principios que podríamos llamar de derecho natural están incorporados a las leyes y a la Constitución. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física son derechos constitucionales fundamentales. Entonces, el derecho de asociación, los derechos, digamos, que podríamos llamar más importantes desde el punto de vista de la dignidad humana, ya están recogidos en leyes y en la Constitución. Entonces, y los otros también están recogidos, porque es que cuando funciona un principio general se introduce en la legislación. Entonces queda poco margen. De todos modos hay alguno. Hay uno, que este es quizá el más famoso, por lo menos que yo sepa, que es el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa. También se llama del enriquecimiento injusto. Pero no tiene nada que ver con robar, ¿eh? Es enriquecimiento sin causa. ¿Qué quiere decir? La Sarta aquí lo expone. Dice, esto ocurre con el principio contrario al enriquecimiento injusto. No formulado en lugar alguno, como tal principio, pero que se infiere de diferentes disposiciones. Por ejemplo, del artículo 1895 y siguientes. Es decir, sería, esta regla no está formulada como tal en la ley, pero hay distintos artículos que protegen este interés y entonces yo deduzco esta regla. Bueno, el principio este de prohibición del enriquecimiento injusto, o mejor, sin causa, lo que quiere decir es que si una persona obtiene un incremento patrimonial y no puede justificar la causa, entonces tiene que devolverlo. Esto así como principio general. Hay una sentencia muy interesante. La voy a decir, explicar muy brevemente, pero es un caso muy curioso. Es del Tribunal Supremo. Una señora, después de la Guerra Civil, estaba casada y el marido desaparece en la guerra. Ella conoció a un señor que era médico en Barcelona y vivió con el señor 50 años. No se casaron. La señora, claro, no podía casarse porque cometería un delito de bigamia. Tenía que hacer antes algo que vamos a estudiar más adelante, que es instar la declaración de fallecimiento del marido. Y después ya puede contraer matrimonio. Pero no lo hizo. Y vivieron 50 años en un nivel de vida importante. Y cuando fallece el señor, pues no hizo el testamento. Al no hacer testamento, todo le corresponde a la hermana del señor. Y a la conviviente no le corresponde nada. En aquel momento, ¿eh? Entonces, claro, eso parece injusto. Hubo unas demandas, alegaron varias cosas. Y lo que resolvió el Tribunal Supremo fue lo siguiente. Del patrimonio formado por el señor, no lo que recibió en herencia de sus padres, sino lo que formó él durante la convivencia con la señora. Si la señora no hubiera estado ocupándose de atender la casa, él hubiera incrementado su patrimonio en una cuarta parte menos. Entonces, esa cuarta parte menos es la que le atribuye a la señora. Viene a decir, si su patrimonio formado es de 1.000, si no tuviera esa convivencia con la señora le está haciendo todas las cosas de la casa y le permite que él se dedique únicamente a trabajar, en vez de 1.000, formaría 750. Entonces, los 250 le corresponden a la señora. Claro, el propio Tribunal Supremo dice, esto, claro, crea un riesgo de la seguridad jurídica alta, hay que aplicarlo muy, muy, con mucho cuidado. El principio de seguridad jurídica significa que, está en la Constitución, el 9.3, que todos tenemos como derecho a saber cuáles son las consecuencias jurídicas de nuestros actos. Eso es la seguridad jurídica. Yo ahora, no sé, a través de un stop, me salto un stop y sé que eso es sancionable, ¿no? Entonces, eso es la seguridad jurídica. Entonces, claro, aquí el señor pudo hacer testamento y atribuirlo. Pero ahí aplicaron ese principio. Entonces, decimos ley, costumbre, principios generales del derecho. Vamos ahora a explicar, que es muy importante, la jurisprudencia, que es el punto séptimo. Vamos a ver. La jurisprudencia tiene dos significados. En un sentido amplio, es todos los criterios de los jueces y tribunales cuando aplican las fuentes del derecho. ¿Vale? Ya adelanto también, a ver, juzgado y tribunal. La diferencia es que el juzgado hay un solo titular y el tribunal está formado por varios. Esa es la diferencia. Son órganos judiciales. Juzgado es unipersonal y el tribunal es pluripersonal. Entonces, la propia ley a veces dice tribunal, juzgado. En sentido estricto, la jurisprudencia es artículo 1.6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales. Entonces, tenemos esos dos significados de jurisprudencia. Uno es, en general, cualquier criterio de interpretación de cualquier órgano judicial, y en sentido estricto es la que fija el Tribunal Supremo. Entonces, ¿cómo la fija el Tribunal Supremo? Es a través del sistema de recursos. Se dicta, aquí hay, por ejemplo, un pleito aquí en Lugo, en el que se reclama el pago del precio ahí de una finca que se vendió y que no se pagó. Si no se está conforme con la sentencia, se recurre a la audiencia. Y en la audiencia acaba, en principio, todo lo que es el sistema de pruebas testificales, todo eso, acaba en la audiencia. Es la segunda instancia y ahí termina el estudio. Salvo que se pueda recurrir en casación al Tribunal Supremo. ¿Y cuándo se puede recurrir en casación al Tribunal Supremo? Lo dice el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En varios casos, pero uno que es el que nos interesa más a nosotros, es que no me da tiempo a explicarlo todo y por eso prefiero que quede un poco completo, aunque el próximo día volvamos, no puedo explicarlo. Hay un caso que es cuando la sentencia de la audiencia provincial vaya en contra de la interpretación que hace de la fuente del derecho, de la ley, el Tribunal Supremo. O, si no hay interpretación del Tribunal Supremo, que haya interpretaciones contradictorias de varias audiencias. Entonces se puede recurrir. Se recurre en casación y el Supremo toma una decisión. Dice, la ley se debe interpretar así. Lo tiene que hacer de modo reiterado o si es una sola vez, tiene que reunirse el pleno. Entonces, lo que dice la audiencia, el Tribunal Supremo, si es contrario a la sentencia de la audiencia, la anula. Que se llama casar. Casar aquí es anular. Recurso de casación es lo mismo que si pusiera recurso de anulación. Entonces, con eso se consigue que la ley tenga un único intérprete, que es el Tribunal Supremo. Les pongo un caso real. Hay un artículo en el Código Civil que dice, si se vende una finca y se pacta que el precio se pague a plazos, aunque en el contrato se diga que la falta del pago de un plazo ya da derecho a resolver el contrato, primero hay que comunicarle esa voluntad vía notarial o judicial al comprador. Está bastante claro, ¿no? Pactamos el pago en 20 plazos. Escribimos falta de pago de un plazo, ya está resuelto el contrato. Bueno, pues aún así dice, para resolverlo hay que comunicarle vía judicial o notarial al comprador esa voluntad. ¿Por qué? Porque el vendedor puede decir, hombre, me pagó siempre bien, ahora falta un plazo, voy a esperar más, ¿no? Entonces, exige para dar... Bueno, pues ¿qué pasó? Que los abogados empezaron a hacer esas comunicaciones a través de burofax. ¿Por qué? Porque es más barato. Y el burofax hace prueba de que se le entregó al comprador y el contenido. Entonces, en vez de ir al notario, fueron al... Entonces, ¿qué sucedió? Que había sentencias de audiencias que decían, no, debía interpretarse literalmente, o vía judicial o notarial, no valen otros métodos. Porque el código es muy claro, lo dice así y hay que atenerse a la ley. Y otras audiencias decían, a ver, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es comunicarle y poder probar que el comprador sabía que se quería resolver eso, ¿no? En el siglo XIX no había burofax, entonces había que hacerlo a través del juzgado o de un notario. Pero en la actualidad hay burofax, entonces nos vale, porque el fin de la norma se cumple. ¿Eso qué implica? Que hay una desigualdad en la aplicación de la ley. Porque igual un abogado de Pontevedra puede utilizar el burofax y uno de Lugo no. Y eso es injusto a todas luces. La ley hay que aplicarla con el mismo criterio. Entonces se recurrió a casación. Y el Tribunal Supremo resolvió que había que estar a una interpretación literal y que solo era válido si era mediante vía judicial o notarial. Esa es la finalidad del recurso de casación y la finalidad que tiene en el ámbito civil el Tribunal Supremo, que es unificar la interpretación de la ley. Porque las leyes, este es un caso claro, se puede interpretar, si se interpreta muy amplio, dice, bueno, conforme a la finalidad, lo que se quiere es comunicarle fehacientemente al comprador que el vendedor le ha dado resolución. Eso el Borofás lo hace, y es más barato. Pero, claro, no se puede aplicar desigualmente. Vale, entonces resuelve el Tribunal Supremo. Por eso, y lo dice Lasarte, el Tribunal Supremo dice, nosotros no somos una tercera instancia. La valoración de la prueba ya la ha hecho el Tribunal de Instancia. Si le da más valor a lo que dice este testigo que otro, eso es cuestión del Tribunal de Instancia. Nosotros lo que hacemos es ver si la interpretación de la ley que hace el Tribunal, la audiencia, es conforme a la nuestra. Si no lo es. Entonces la jurisprudencia tiene esa función. Y claro, se plantea, eso es crear derecho. Bueno, entonces lo que dice Lasarte, que es lo que dicen todos, es, a ver, en teoría, no, los jueces no pueden crear derecho. El código dice 1.6, la jurisprudencia complementará, pero en la práctica la interpretación pues, es crear un derecho, digamos, la realidad, la vivencia es esa. Es decir, el legislador siempre está por encima de los jueces, ¿no? Si quiere, reforma ese artículo y pone por vía judicial notarial o burofax. Y ya está. Y se acaba la jurisprudencia, eso, ¿no? Vale, ¿qué fue lo que pasó con aquello de los gastos de los préstamos, ¿no? Que el Tribunal Supremo interpretó así y después reformaron el artículo. Vale, entonces, bueno, esto en esencia, lo que es la jurisprudencia, en sentido estricto es la importante. Por eso los abogados, si encuentran una sentencia del Supremo que interpreta así, la deben alegar para que el juzgado ya lo sepa y no se aparte de eso, si les favorece. Entonces tenemos dos matices más. Está la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es la que recoge el Código Civil. Pero en las comunidades autónomas con derecho civil propio, esa función le corresponde al Tribunal Superior de Justicia. En nuestro caso, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que tiene la sede en la Coruña. El derecho civil gallego, y les puedo contar casos interesantes. Y después, también hay una jurisprudencia constitucional, que es la interpretación que hace de la Constitución el Tribunal Constitucional, que obliga a todos, incluso al Supremo. ¿Vale? Porque la Constitución dice, se protege el derecho al honor. Bueno, está muy bien eso, pero llamarle chorizo a un político es atentar contra su honor o no. Llamárselo al vecino que no es un personaje público, llamárselo en un medio de comunicación, no, es que mi vecino es un chorizo y me está no sé qué. Entonces, claro, hay que interpretar el ámbito que tienen las palabras. Y el Tribunal Constitucional lo que dice es que los personajes públicos, cuando dan el paso de hacerse notorios, pues están también aceptando una restricción de su intimidad y también de otros valores en aras, pues, claro, del honor, pierden un poco en aras también de la crítica política, ¿no? Quiero decir, eso es interpretación de la Constitución que la hace el Tribunal Constitucional. Bueno, la hacen todos los jueces, pero el que manda es el Tribunal Constitucional. Entonces es jurisprudencia constitucional. Bueno, y lo dejamos aquí porque faltan 4 minutos. Yo tengo clase a las 8 y necesito salir. Voy a tomar nota de los alumnos que están. Vamos a ver si... Primero voy a los alumnos que están conectados. A ver. Vamos a ver. Diana Marcela. Virtual. Diana Marcela. José Fiallega. Nerea Gay y Noemí Prado. ¿Y sus nombres cómo eran? Que mientras no los...
José Luis Fraga Torres.
José Luis
Fraga Torres.
José Luis Fraga.
Francisco Javier Paz Bermúdez.
Francisco Javier Paz
Bermúdez.
Bueno, sí.
Y Iván Fernando Rodríguez Gómez.
Vale. Vale, pues entonces lo dejamos aquí y el próximo viernes continuamos. Vale, voy a...